Estás escuchando SBS en español.
El peruano-estadounidense Daniel Alarcón es un inmigrante como cualquiera, pero también uno excepcional. Él es escritor, periodista, académico y productor ejecutivo del proyecto de podcast narrativo en español, Radio Ambulante, y del podcast informativo El Hilo. El autor de libros como Guerra en la Penumbra y Radio Ciudad Perdida se hizo recientemente acreedor de uno de los premios Genius MacArthur, considerado como uno de los más prestigiosos de Estados Unidos. A Daniel Alarcón se le otorgó esta beca porque explora los lazos sociales, culturales y lingüísticos que conectan a las personas en América Latina y en las comunidades de habla hispana en todo el continente americano. Daniel Alarcón dialoga con SBS Spanish sobre ese paso que dio cuando pasó de trabajar en inglés al idioma español y sobre el sentimiento de invisibilidad que lo embargó.
Yo he sentido una invisibilidad, pero no creo que es correcto decir que los latinos somos invisibles. Lo que pasa es que al trabajar en español, uno está dejando al lado, o sea, digamos, muchos reconocimientos profesionales, no, simplemente nadie se va a fijar en ti ni en tu trabajo, ¿no? Entonces, no quiero decir ni dar la impresión que los latinos somos invisibles en Estados Unidos, porque tenemos un poder cultural y un poder económico e incluso político que mucha gente ya obviamente ya ha reconocido. Lo que pasa es que en mi caso yo cambié de idioma, ¿no? O sea, yo trabajaba en inglés y luego pasé a trabajar en español y claro, por varios años yo creo que muchos amigos míos gringos me preguntaban, oye, ¿qué fue de Daniel?, ¿no? A eso me refería cuando mencionaba la invisibilidad. Pero sí creo que es justamente por eso es un reconocimiento importante a mi trabajo personal, pero también a la comunidad latina en general y la importancia de trabajar en este idioma.
Cuando me refería también a la invisibilidad, es, por ejemplo, como escritor, muchas veces optan también porque se les publique en inglés o porque las novelas, por ejemplo, sean traducidas al inglés, ¿no? Entonces el español, siendo uno de los idiomas más hablados en este planeta, todavía no tiene esa importancia, ni siquiera a nivel de las escuelas en el resto del mundo, como un idioma de enseñanza y un idioma en el que tenga ese poder también en la distribución de los productos culturales.
Sin duda, en Estados Unidos no tenemos ese peso todavía, pero sí siento que esas cosas van cambiando poco a poco y bueno, y espero que un reconocimiento como este sea parte de ese cambio.
Por ejemplo, aquí en Australia somos un poco más de 100.000 las personas de habla hispana, ¿no? Tenemos una emisora que emite en 70 idiomas comunitarios o más, y el español es uno de ellos. Sin embargo, muchas de las demandas de los inmigrantes, y por eso también hablaba de la invisibilidad, se quedan como escondidas dentro de toda una identidad mucho mayor, cosa que no sucede en Estados Unidos. ¿Qué paralelo podrías hacer o conexiones entre un inmigrante en un país tan lejano como te decía Australia, ¿no?, con un inmigrante latino o hispano que está en Estados Unidos y que está en el centro de poder y que tiene poder para desarrollarse?
Bueno, primero, Rocío, quiero decir que nunca he estado en Australia y me encantaría visitar. O sea, es difícil imaginarse un lugar más lejano que Australia, ¿no? Para mí, para nosotros. Entonces, digamos, de este lado del planeta. Pero por lo que entiendo y por lo que me dices, también la realidad del inmigrante en Australia no puede ser más diferente a la realidad del inmigrante latino acá, ¿no? Si son 100.000 en Australia, o sea, en Nueva York, donde yo vivo, ya somos millones de latinos, ¿no?, en esta área. Y hay una gran diversidad hay peruanos y hay puertorriqueños y cubanos y dominicanos, ecuatorianos, mexicanos en cantidades. Digamos que más bien es una sensación de de que uno puede ir a lugares como Queens y visitar y comer comida auténtica colombiana y escuchar el dejo paisa y luego cruzar a Ecuador a solo unas cuadras, ¿no? Y estar en Guayaquil, ¿me entiendes? Eso es una cosa maravillosa que existe acá. Pero por lo mismo yo tenía, creo que a lo que más se acerca a lo que tú describes es mi niñez. Yo no crecí en una urbe con mucho movimiento latino. Al contrario, yo crecí en Alabama, que en esa época éramos muy pocos latinos. Y te puedo decir que lo que había más hacia nosotros era una curiosidad, ¿no? A veces una ignorancia total, pero a veces más bien una curiosidad. Y solo ha sido en los últimos años en los que esa migración latina ha incrementado en lugares como Alabama, donde yo me crié, que ha habido casos de racismo, de exclusión, de prejuicios, de una lucha cultural entre diferentes comunidades. Esas cosas no existían cuando yo era niño. Y creo que eso es parte de tener como una masa crítica de gente, que quizás cuando somos pocos no hay mucha resistencia, pero cuando somos miles y miles, pues ahí ya la gente comienza a sentirse incómodo con la presencia del inmigrante.
Estando en Alabama, probablemente también formaste parte de esa generación, de la segunda generación de los niños traductores y los niños que se vuelven padres de sus padres. ¿Ese fue tu caso o fue el entorno en que has notado?
Traductor, literalmente no traductor, porque mis papás sí se esmeraron para aprender bien el inglés y tenían que hablar el inglés por su trabajo también, por sus trabajos. Pero sí un traductor cultural, yo creo que eso sí. Y eso es algo que le toca a todos los hijos de inmigrantes, de tratar de explicar ciertas cosas que son difíciles de entender si uno no es del lugar. O sea, justo el otro día estaba hablando con mi papá, y eso que mi papá tiene, vamos, o sea, 30 y ¿qué? Casi 40 años viviendo por acá, más. Y me dijo que estaba muy preocupado porque mi sobrino estaba usando pantalones muy grandes, inmensos, y yo le decía, pero papá, creo que es que Marco es skateboarder, o sea, le gusta el skate, y te aseguro que en el high school donde él estudia, donde hay, no sé, 1,000 estudiantes, debe haber entre 30 y 60 que se visten igualito a él, porque es simplemente una subcultura. Y me decía, sí, pero se ve ridículo. Pues sí, efectivamente se ve ridículo, pero es una realidad cultural a la que, digamos, responde a ciertos códigos que simplemente tiene sentido dentro de esa subcultura, y déjalo en paz al pobre niño, ¿no? O sea,
pero en esa continuidad de la cultura y el idioma, ¿no? Tú hablas de que fuiste un traductor cultural y veo en el fondo, me imagino que es tu hijo. También, ¿cómo es esa continuidad de la identidad, ¿no? Porque entiendo que tú de alguna manera lo descubriste, ya lo vamos a hablar, hace como 20 años, cuando agarraste un libro de García Márquez, si bien está la reseña de El amor, sí, en los tiempos de cólera.
Bueno, pasó lo siguiente, que yo hablábamos español solo en la casa, ¿no? O sea, y salíamos de la casa y estábamos en Estados Unidos, entramos a la casa y estábamos en Perú. Pero con mis hermanas yo hablaba inglés, ¿no? Con mis primos, o sea, los otros hijos de peruanos que vivían en la zona, hablábamos inglés. Y el español era reservado para esas conversaciones semi-formales con los tíos en reuniones familiares y luego cosas domésticas con los papás, ¿no? Pero en realidad en la adolescencia ya mi español estaba muy machacado y no creo que hablaba muy bien. O sea, no tenía un acento de gringo, pero no tenía mucho vocabulario tampoco. Eso coincidió con los años más complicados de la situación en Perú. Años en los que yo y mis hermanas no viajábamos a Lima ni a Arequipa porque era demasiado peligroso. Y los años en que yo o cualquier adolescente se va desprendiendo los papás y pasando más tiempo en la calle con los amigos. Entonces, esa combinación de no tener posibilidad de viajar a Perú, de estar en, digamos, más con los amigos que con los papás, significó un deterioro de mi español y un cierto alejamiento de lo latino en general. Hasta que me mudé a Nueva York a los 18 años, en 1995. Y de allí, bueno, pues Nueva York estaba pasando otra ola de migración masiva. Estaban llegando miles y miles
Salvador,
de latinos.
¿No? El conflicto de El Salvador, Guatemala y también el conflicto interno peruano, ¿no? En esa época.
Sí, también mucho dominicano llegó en esa época. Luego, a finales de los 90, la crisis económica en Ecuador, donde llegaron miles y miles de ecuatorianos a Queens. Digamos que ese tipo de cosas cambió la identidad de la ciudad. Y también se me hizo, por primera vez en años, relevante el español, ¿no? O sea, yo iba a la esquina a comprar leche y en la tienda me hablaban en español sin que yo dijera nada, ¿no? Entonces, esas cosas llevaron a que a que me sienta como que, esto es una parte relevante de mi identidad y por lo tanto ya no lo voy a ignorar, sino le voy a meter el acelerador, ¿no? Y ahí es donde viene la lectura que tú mencionas. No, es que la lectura vino primero, fue... Yo era un chico que leía, que tenía intereses y ambiciones literarias, entonces leer no era una cosa rara. Leer en español era una cosa rara. Y claro, de puro inocente, me decidí que ¿por qué voy a comenzar con Pepito va al mercado? Voy a comenzar con Gabo. Creo que me tardé como 2 o 3 meses leyendo esa novela con un diccionario en mano, pero bueno, la terminé.
Esa identidad individual, por ejemplo, también la identidad colectiva, ¿no? Hablabas de las diferentes migraciones a Nueva York, por ejemplo, acá en Australia la comunidad se transforma con la migración chilena en los 70, con la dictadura, en los 80 hay mucha migración de El Salvador y Guatemala, ahora tenemos gente, después vino gente de Colombia, ¿no? De Venezuela, estudiantes internacionales y profesionales. El rostro de la comunidad cambia. ¿Cómo cambia ese rostro de tu comunidad en Estados Unidos y cómo impacta en ti?
Bueno, cuando yo era chico, si había una familia que hablaba español que vivía en el estado de Alabama, lo más probable es que lo conocíamos. O sea, lo más probable es que eran conocidos nuestros y en muchos casos eran peruanos. Había una comunidad de peruanos afiliada o ligada a la universidad, de alguna manera, varios, y muchos de ellos vivían en nuestro barrio, que era un suburbio de Birmingham, y nos reuníamos todos, ¿no? Y era un caso también de simplemente el hecho de conocer otro peruano también, quizás que no era, digamos, de tú, con el que no te hubieras conectado en Perú, pero por el hecho de ser peruano y compartir ciertos códigos, y esto lo he vivido ya de adulto también, que conoces peruanos que nunca conocerías en Lima, pero como compartes ciertos códigos o apoyas la bicolor o
cuando hablas de los códigos, hablas también de esa sociedad clasista que tenemos en Perú.
Lo contrario, o sea, pero justamente es posible fuera de Perú trascender esos códigos clasistas porque lo que compartes es un código peruano que en Lima no se ve porque la clase social es tan diferente, es tan marcada y las digamos, fronteras entre distritos bien y distritos no bien, y digo todo eso entre comillas, obviamente, es un muro, en algunos casos literalmente un muro, ¿me entiendes? Entonces, pero yo he estado en reuniones en Perú de peruanos en Estados Unidos, donde... Hay gente que viene de San Isidro, hay gente que viene de Comas, ¿me entiendes? Que son, para los que no son peruanos, como distritos de muy pudientes y un distrito mucho menos pudiente. Y todos se llevan bien porque todos les gusta el anticucho y la chicha morada y todos les apoyan la selección, ¿me entiendes?
Pasando de la identidad a la escritura en español, ¿qué importante fue ese cambio, ¿no? No es una ruptura, pero sí esa transición de pasar de escribir en inglés, de hacer una vida profesional en inglés, que todavía la mantienes, hacer ese énfasis en español, especialmente a través de Radio Ambulante, ¿no? En donde además tienes diversidad de idiomas, y no de idiomas, de acento, sí.
Sí. Fue muy... fue un proyecto que nos imaginamos, con el que soñamos, y que todavía me sorprende que logramos hacerlo realidad. Para mí ha sido una aventura maravillosa, trabajar con un equipo súper talentoso, trabajar con mi esposa directamente, justamente trabajar con gente de todos los países también, o de tantos países diferentes, con tantos acentos y, digamos, versiones del español diferentes. Eso para mí ha sido revelador. Creo que me ha hecho menos peruano y más latinoamericano. Mi acento ha cambiado.
Además, el acento peruano es un poquito más maleable, ¿no?
Puede ser, pero no, o sea, cuando... no sé, eso creo que depende de la perspectiva, porque, o sea, muchos le han dicho a mi esposa también que ella tiene un dejo levemente peruano, ¿no? Entonces, también va en ambas direcciones.
En cuanto a tu proceso de la captura de los personajes y de las historias, ¿no? Has estado en cárceles, la cárcel peruana, Lurigancho, me imagino, que es una de las cárceles más...
notorias.
Sí, horrorosas también, ¿no? Sí, por el hacinamiento. Sí, sí. Has estado en el conflicto en El Salvador, has estado en las protestas en Chile. ¿Cuáles son esos claros oscuros que tú encuentras en tus personajes, en las historias, que además los hacen humanos, ¿no? Porque a veces o tendemos a idealizar o demonizar muchas de las cosas, pero hay algo en ese claroscuro que lo hace humano.
Pues yo creo que uno parte como periodista sin juzgar, ¿no? Uno trata de entender la gente como son y no como uno quisiera que sean. Eso es ser un periodista honesto, ¿no? Entonces yo me he sentado, digamos, en una mesa para conversar con gente muy mala, o sea, muy complicada, gente que ha hecho cosas de las que, o sea, cosas repugnantes en algunos casos, ¿no? Pero siguen siendo seres humanos, y si uno es un periodista honesto, no tratas sino de entender cómo llegaron a ser la persona que son. Y sin pensar necesariamente que uno en su situación no haría algo igual de terrible, ¿no? Porque hay gente con la que yo he compartido una mesa o compartido una comida que ha vivido cosas realmente terribles y ha tenido o se ha sentido obligado a tomar decisiones donde no hay opciones buenas, ¿no?
Por ejemplo, ayer estaba hablando con Heather Morris, la estaba entrevistando por el libro de las tres hermanas que trata sobre las sobrevivientes, tres hermanas que sobrevivieron un campo de concentración en Auschwitz. Y ella decía que uno no tiene el derecho de juzgar a las personas por lo que tuvieron que hacer por sobrevivir, pero hay también personas malas. Estamos hablando en este caso de sobrevivientes, pero tú estás hablando de esa maldad. ¿Cómo tú entiendes eso y qué ejemplo concreto también podrías poner respecto a esa maldad que además es parte de la humanidad?
Sí, o sea, sería muy inocente de mi parte decirte que no hay gente mala. Trato casi siempre de pensar en que hay actos malos y que hay gente que comete cosas, comete crímenes o actos violentos o qué sé yo, que son, digamos, cosas malas. Pero sí, sin duda hay gente mala. Yo estaba comentando eso con una amiga el otro día, cuánto me preocupa la prevalencia de la violencia en Latinoamérica. O sea, ¿por qué es que de las 50 ciudades más violentas del mundo, más de la mitad son ciudades latinoamericanas? No se explica por la pobreza, porque hay lugares más pobres. No se explica por la genética, porque yo no creo que la ciencia dice que no hay una tendencia hacia la violencia genética, eso no existe. Entonces, yo creo que la explicación es la desigualdad. O sea, la explicación tiene que ser la desigualdad, porque no, no creo que realmente hay otra, ¿no? O sea, ¿cómo se explica que nos matamos entre nosotros tanto?
¿El valor de la vida? Porque, claro, hay desigualdad en otras partes. Yo he visto la desigualdad en el sudeste asiático, pero es el tema del valor a la vida, ¿no? Hay sitios que tienen desigualdad también. Es una gran incógnita porque Latinoamérica termina matándote cuando, ¿no? Un delincuente cuando ya te robó, o temas como el secuestro. Sí. Entonces, sí, es una gran pregunta. ¿Y cuál tú lo encuentras en la desigualdad? ¿Tú encuentras esas claves?
Sí, quizás es lo que más, es la explicación que más sentido tiene para mí, pero no creo que es una explicación completa, porque como tú dices, hay lugares con más desigualdad, ¿no? Pero hay lugares donde, o sea, estoy pensando en lugares donde está tan marcada la jerarquía social que la gente no se atreve a violarla, ¿no? Porque un acto violento es también un ataque frontal a una estructura social, ¿no? O sea, no sé, estoy ensayando ideas que realmente no he pensado súper bien, pero a lo que voy es que, digamos, si hay algo que he aprendido o que he visto en estos últimos años como reportero en Latinoamérica que me preocupa mucho, es eso. Es tratar de entender eso, ¿por qué nos matamos tanto?
Quería hablar del otro extremo, no de la bondad, porque quizás sonaría como muy maniqueo también, ¿no? La maldad, la bondad, todo muy polarizado, pero sí el esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido también, frente a tu genialidad, frente a esa visibilidad de la fama, la fortuna, o por lo menos el éxito, ¿no? La reputación, hay varios indicadores que se marcan como el éxito o la trascendencia, pero también olvida, y en ese sentido quiero recuperar tu reflexión sobre lo que no es mediocre, pero es calificado como tal, pero que tiene que ver con los esfuerzos invisibles, ¿no? Volviendo al círculo de cómo se mide, es no la fama, sino realmente el aporte que haces a tu comunidad, es eso también importante, y sobre todo en una comunidad que habla español.
Pues es que uno nunca sabe cómo las cosas que tú haces van a impactar al mundo o a la persona cercana a ti o al oyente. Y creo que es una lección de humildad darse cuenta que los esfuerzos de uno pueden tener impactos inesperados. Quiero darte un ejemplo que recién nos enteramos hace 2 días. Resulta que había un joven abogado de lo que se llama tenants' rights, o sea, de derechos del inquilino, en Queens, que quería lanzarse a concejal en Nueva York. Y como mencioné, Queens es el distrito más diverso e internacional de Nueva York. Creo que hay como 100 y pico países representados en Queens. Y este concejal de origen hindú o de indio tenía una gran parte de la comunidad donde él vivía en su distrito, en la comunidad que él quería representar, era una comunidad latina. Entonces se puso a aprender español. Y se puso a aprender español con radio ambulante. Entonces, él básicamente perfeccionó su español escuchando a radio ambulante, al punto de que se lanzó, pudo hablar y conectarse con miles de votantes latinos, hispanoparlantes, y el día de las elecciones ganó. Y es un nuevo miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York. Entonces, ese tipo de cosas me parecen fantásticas, sorprendentes, inspiradoras, en parte porque es, digamos, lo último que nos íbamos a esperar cuando lanzamos Rambulante, cuando craneamos este proyecto hace 10 años y pico, lo último que íbamos a concebir era que podríamos tener un impacto en una comunidad en Queens para que un concejal o un político de origen indio podría conectarse con la comunidad latina para poder ganar un puesto en el Consejo de la Ciudad de Nueva York. Esas son cosas maravillosas, ¿no? Y también me llenan de esperanza y también me llenan de ganas de seguir trabajando, ¿no? Y de ganas de ver qué más puede suceder y qué más podemos lograr con historias bien contadas.
Y en esta locura del tiempo y en esta multiplicidad de labores, ¿no? Profesor de la universidad, escritor, coproductor o productor de radio ambulante, padre, también marido, ciudadano. ¿Cómo encuentras este tiempo y qué satisfacción tienes, especialmente en este trabajo en español, ¿no? Ya con esto termino, ya no te torturo más con la entrevista, pero ¿qué satisfacción y qué es lo que esperas en esa trascendencia en tu idioma y en tu identidad?
Bueno, Rocío, te consta que tiempo es lo que no tengo, porque nos hizo súper difícil cuadrar esta entrevista, y no por falta de ganas, simplemente por falta de tiempo. Entonces, eso es siempre para mí el gran reto. La satisfacción la encuentro en trabajar con este equipo talentosísimo que tenemos en Radio Ambulante y en El Hilo. La satisfacción la encuentro en cuando encuentro una historia y yo creo que vale la pena contarla y siento que yo contándola puedo hacer algo de bien, ¿no? Puedo contarla mejor que otra persona, o sea, que soy la persona indicada para narrar esta historia. Eso son cosas que me dan mucha satisfacción y luego, bueno, no queda más sino el trabajo duro de reportear, de producir, de escribir, de editar, de fact-chequear y luego de publicar.
Muchísimas gracias, Daniel Alarcón, por esta entrevista a Radio SBS.
A ti, Rocío, muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.